Francisco Martínez Capel, profesor e investigador del campus de Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Acaba usted de hacer público el resultado de un estudio que lleva por nombre Adaptación al cambio global, gestión integral del régimen ecológico de caudales para el hábitat de la anguila europea y el cacho valenciano frente a especies invasoras. Y hay algunos asuntos dentro de este estudio que realmente llaman la atención y, por ser ciudadanos de la SAFOR, todavía más, relativos al río Serpis. Usted aventura, usted y quienes han participado en este estudio, que la reducción de agua disponible en el Serpis puede rebajarse hasta un 43% en los próximos 22 años. Es una reducción más que considerable, señor Martínez Capel.
Pues sí, así es. Bueno, como ha mencionado, este trabajo no se hace en una persona o un pequeño equipo, sino que se trata de al menos dos equipos de investigación de la Universidad Politécnica, y en este sentido, pues en el proyecto juntamos, o sea, colaboramos el equipo de Gandía pues con un equipo de gente que lleva muchos años trabajando en hidrología, en modelación de los caudales, y entonces permite realizar este tipo de cálculos de cambio climático con la última información que existe a nivel, digamos, los modelos nacionales que se unen a los modelos regionales, y luego pues hacer una simulación específica para esta cuenca. Y para el periodo 2011-2040, del cual ya, pues eso, digamos que nos quedan pues 22 años o menos, pues se estima que entre el 28% y el 43% globalmente para el tramo medio, estas cifras son para el tramo medio, es decir, desde la entrada del Barranco de la Encantada hasta que entra el Bernisa, en ese tramo, digamos que se estima que puede estar en ese rango, sí.
Bueno, es una cifra preocupante. ¿El motivo principal es ese cambio climático al que usted alude?
Sí, el motivo exclusivamente de estas cantidades que le menciono no es el cambio en el uso de suelo, que también se ha analizado, pero digamos, es un paso posterior que se ha hecho también dentro del proyecto, pero estas son las cifras en cuanto a pérdidas de caudal que se calculan por el aumento de temperatura, aumento de la transpiración de la vegetación natural, etcétera, etcétera. Cambio en la distribución de la precipitación durante el año, temperatura, como he dicho, etcétera. Pues eso es el cambio que se espera en caudales. Luego también se ha calculado pues cómo puede cambiar la demanda de las plantas, porque claro, lógicamente, si uno cambia el cultivo, cambiarían las plantas, cambiaría su demanda de agua, y al aumentar también la temperatura, pues lógicamente las plantas evapotranspirar más.
Bueno, ¿y qué soluciones propone este estudio para poder al menos, si no evitarlo del todo, pues sí disminuir esta reducción de agua?
Sí, pues evitarlo completamente, lo que es el cambio climático, eso va a depender de decisiones, digamos, a un nivel político superior, y que la gente se conciencie y realmente ponga en práctica las medidas de ahorro de combustibles, etcétera, ¿no? Y de emisiones de CO2. Pero en cuanto a lo que nos interesa a nosotros a la escala regional, pues lo que hemos visto es que en primer lugar es necesario que las, o al menos eso es lo que consideramos y se aplica en otros lugares, pues el ahorro de agua en la agricultura, que por el momento pasa por la modernización de los regadíos, y bueno, eso yo creo que se comentó en la reunión, que eso hay que hacer un estudio en cada caso, porque ha habido algunos sitios en los que se sigue consumiendo la misma cantidad de agua porque se pasa a goteo, pero ponen más árboles o se consume más agua porque se hace de otra manera. Entonces hay que aplicar un ahorro real de agua en los regadíos, pero además hay que llegar a un acuerdo, digamos, entre distintos usuarios de la cuenca para que toda esta reducción, pues digamos, que no recaiga todo sobre, es decir, que no sea todo impactos ambientales, sino que haya también una conservación de la biodiversidad.
Quería apuntarle también sobre ese último asunto. La biodiversidad de las especies invasoras son mayoritarias, según este estudio, en los tramos más bajos, cerca de núcleos urbanos. Dominan más las especies nativas en los tramos medios y superiores. ¿Este cambio climático, esta reducción de agua, puede hacer que las especies invasoras acaben invadiéndolo todo?
Bueno, las especies invasoras en muchos países del mundo, bueno, hay regiones donde dominan, y aquí efectivamente en las zonas más degradadas de la parte baja del cauce pues sí que dominan. Realmente esto también depende de la gestión que se haga de los recursos de las administraciones para controlar las especies invasoras, o al menos mantenerlas bajo control. No se pueden erradicar en la mayoría de casos, pero sí controlar, y también la participación o la colaboración ciudadana. Es lo mismo que le comentaba antes en cuanto a las medidas de compensación o las medidas de mitigación de ese impacto, aunque no se puede compensar todo por esos cambios de temperatura y precipitación, pero al menos hay que ponerse de acuerdo y que los ciudadanos se conciencien para cambiar su modo de actuar, que no echen especies invasoras al cauce, que no favorezcan la propagación de especies de plantas invasoras, que no echen peces del acuario al río o tortugas, etcétera, ese tipo de medidas, ¿no? Entonces, por el momento la situación del SERPIS en cuanto a especies de peces, al menos, es, digamos, relativamente buena, porque una buena parte del cauce, buena parte del río de Beniares hacia abajo, pues hay muchas especies nativas. Bueno, hay varias especies nativas que dominan.
Pues muy interesante este estudio. Le agradecemos mucho que nos atienda en Radio Gandía Ser. Profesor Martínez Capel, gracias.
Gracias a ustedes por contactar con nosotros.